Como cada semana, este es ya el momento en el que con Esperanza Cabello descubrimos Ubrique y Viernes de Dolores, sin duda un día especial para poder hablar de Semana Santa. Queremos saber cómo es la Semana Santa de Ubrique, descubrirla y, por tanto, pues hacer planes para quizá acercarnos algún día de esta semana próxima por la preciosa localidad de Ubrique. Por eso está ya con nosotros Esperanza Cabello. Esperanza, saludos, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Pues sí que es verdad que a pesar de que la Semana Santa ubriqueña no es, tú sabes, como la de Sevilla, como la de Jerez, como la de Cádiz, pero es un pedazo de Semana Santa que merece la pena desde todos los puntos de vista. Por lo pronto, hoy viernes tiene lugar el famoso concurso de gañotes de Ubrique. ¿Sabes qué? En Ubrique, cuando huele a Semana Santa, aparte del incienso, aparte del azahar, que también huele aquí a incienso y azahar y a cera de vela, huele a gañote. Gañote es un dulce típico ubriqueño que se hace con una masa, con aceite, harina, azúcar, ajolí. Se lía como si fuera un rosco larguísimo que parece un gañote, que asemeja la parte esta de la garganta, y se fríe. Son frutos de sartén, como decía mi padre, y son absolutamente deliciosos. Pero también huele a magdalena. La tradición es que en las casas, antes, bueno, hace ya 60 años, en las casas se preparaban magdalena, borracho, que en Cádiz dicen pestiño, pero aquí en Ubrique decimos borracho porque lleva un chorrito de vino la masa.
No está mal borracho, la compañía, no está mal.
No está mal, no está mal. Torrijas, que en Ubrique se hacen con un poquito de anís, también, además de con leche, o sea que yo creo que aquí por la sierra vamos calentándonos un poquito por las mañanas. Y exactamente, borracho, magdalena, torrija y gañote. Y por supuesto, hay tiendas que llevan ya unas cuantas semanas vendiendo bacalao para las famosas tortas de bacalao del Viernes Santo por ser vigilia. Y también las migas, que es una receta tradicional que se hace sin chorizo y que también es propia del Viernes Santo. O sea que lo primero que hay es una explosión, bueno, lo primero, no. Una de las cosas importantes que hay es una explosión gastronómica. Y yo les recomiendo a quienes no conozcan los gañotes de Ubrique, pues que esta tarde se vengan aquí a la Plaza del Ayuntamiento, que hay un concurso de gañotes. Se presentan, siempre se presentan 15, 20 ubriqueños o grupos de ubriqueños a ese concurso, y hay un jurado que elige los que son mejores, se les da un premio, pero al mismo tiempo se hace chocolate caliente y el ayuntamiento regala gañotes a todo el que aparece por la plaza y quiere participar en el concurso y en la comida.
Por tanto, Semana Santa es una fiesta que empieza en Ubrique siendo gastronómica y después pasa ya a lo devocional, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo devocional, sí, pero lo devocional ya empezó la semana pasada. El sábado pasado hubo un Vía Crucis en la iglesia parroquial, que fue, Fernando, una de las cosas más extraordinarias a las que yo he asistido, porque yo no soy mucho de asistir a celebraciones religiosas, pero quería saber bien qué había, y además había un concierto. Entonces se hizo un Vía Crucis al terminar la Santa Misa, se hizo un Vía Crucis en la iglesia parroquial. Estaba el párroco, don Daniel, y estaba había músicos, estaba Livia Moreno y Daniel Borrego al órgano, y también la Escola Cantorum y los miembros de Canticorum. Entonces fue un Vía Crucis cantado. Separaba cada una de las estaciones, la iglesia intimista, todo en penumbra, y en cada una de las estaciones se iba leyendo el Vía Crucis del Padre Francisco, que habían adaptado don Daniel y Lisanda, habían adaptado un poco a la actualidad, porque es un Vía Crucis de hace 2 años, a la actualidad de ahora y a la actualidad ubriqueña, y las meditaciones. Bueno, fue uno de los momentos más emocionantes del mundo. Había o sea, había dos solistas que nos dejaron pasmados, que esas voces más maravillosas tienen. Y bueno, al cantar Column, el grupo de mi hermano Manolo, que como sabes falleció en julio del año pasado, bueno, pues se echaba muchísimo de menos su voz de bajo, pero sin embargo, bueno, fue una actuación magistral. Y ese párroco hablando, o sea, hablando de sus meditaciones, rezando, bueno, yo de verdad es que para mí fue una experiencia inolvidable. Y ahora empieza la Semana Santa tal cual, después de la preparación que ha habido toda esta semana. Bueno, porque tú sabes, ya comenté la semana pasada que las imágenes habían estado de un sitio a otro, que el Nazareno tuvieron que sacar de la iglesia del Jesús y se lo trajeron aquí a la parroquia, que también se trajeron a la imagen de los Dolores y a María Santísima de la Estrella, se lo trajeron aquí a la parroquia porque después de las borrascas había problemas, podía haber problemas de caída, de riesgo, de algún riesgo para los feligreses. Y entonces se han empezado haciendo los cultos aquí desde la iglesia, pero finalmente el obispado ha dado permiso para que esas tres imágenes vuelvan a su sede, a la iglesia del Jesús, y hagan desde allí la salida, pero solamente con las imágenes y los cargadores. Los acólitos, los fieles, quienes los acompañan, estarán en un edificio que hay junto a la iglesia para que no llene el templo con tanta gente como se llena en Semana Santa. Entonces, el Viernes de Dolores, lo primero que será la Santa Misa dedicada a la Santísima Virgen de los Dolores en la parroquia. Y después la Hermandad del Nazareno, de la que hemos estado hablando, llevará esas imágenes a su sitio, a su sede local, la llevará allí y se quedarán allí, desde allí saldrán en procesión. El sábado, la víspera del Domingo de Ramos, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios organiza en el convento un solemne Vía Crucis. Y también este Vía Crucis será cantado. O sea, no solo hay las meditaciones que serán las atribuidas a nuestro paisano, el Beato Fray Diego José, sino que un grupo de cámaras, formado por miembros de la banda de música Maestro Juan Chacón, acompañará este Vía Crucis del sábado justo antes del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, pues, por supuesto, la bendición de las palmas que se hace en la iglesia de San Antonio. Para que te fijes que se van utilizando todos los templos del pueblo y desde todas las iglesias van saliendo procesiones o cultos o se hace la bendición de las palmas y de los olivos en el San Antonio y se hace la procesión hasta la parroquia. Después, bueno, pues la misa correspondiente y por la tarde hay una cosa curiosa que lleva pocos años. Que es que una fundación privada decidió tener una imagen de la Borriquita aquí en Urique, no existía esa, bueno, de la Borriquita. El misterio de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, pero que nosotros conocemos como la Borriquita. Yo lo siento, pero para mí esos nombres tan largos, ¿sabes? Algunas hermandades tienen unos nombres larguísimos, con sí, un montón de santos y eso, y es difícil, pero bueno. Todo el mundo sabe que es la Borriquita. Y con María Santísima del Rosario. En esta procesión acompaña la agrupación musical de Santísimo Cristo del Calvario, que existe una, y también después de la Virgen vendrá la banda municipal de música Maestro Juan Chacón. ¿Sabes? En Ubrique hay mucha tradición. Lo mismo que hay mucha tradición de pintura, hay mucha tradición de arte, y mucha tradición de música. Se conocen bandas de música desde siempre, Desde tiempo inmemorial se conocen bandas de música. En los documentos que tenemos en los archivos hay desde el primer momento hay músicos. Hay músicos de 1800, hay músicos de 1850, las bandas de música de antes de la guerra, que algunos terminaban en la cárcel o después de la guerra por tocar en carnaval. Bueno, la tradición musical lubriqueña es centenaria. Y bueno, y la banda municipal, la municipal es la veterana de todas las bandas. El Lunes Santo hay un Vía Crucis infantil y este Vía Crucis infantil significa que van niños y niñas, normalmente son los niños y niñas que hacen la comunión, pero también van un poco mayores y un poco más pequeños, con pasitos en miniatura que ellos mismos han organizado, han montado, han diseñado, con pasitos en miniatura, y hacen un Vía Crucis que normalmente es precioso porque da gusto verlos tan pequeños, tan serios, tan organizados. Eso es el Lunes Santo. Es toda la procesión que hay. Bueno, en la iglesia siempre hay la misa a las 7:30 de la tarde, todos los días durante la Semana Santa. Y todas las misas, excepto la del Martes Santo, que es en el San Antonio, todas las misas, al estar la iglesia del Jesús cerrada al público, digamos, pues todas las misas son en la iglesia parroquial. El Martes Santo hay una cosa curiosísima. Bueno, primero sé que invitan a los ubriqueños ahí a la misa crismal en la Catedral de Jerez, pero aquí en Ubrique por la mañana no hay nada. Pero en la iglesia de San Antonio, en esa iglesia tan popular de la que hablábamos hace unos días, y esa iglesia en la que la agrupación, hay una agrupación, no es una hermandad, es una agrupación, San Antonio de Padua, la agrupación tiene preparado siempre con tanto cariño, con tanto mimo y con tanto detalle, pues se abre a las 6 de la tarde para la adoración y después hay una misa a las 7:30. Y al terminar esa misa, hay un Vía Crucis. Un Vía Crucis ahora de verdad, como yo me imaginaba, no sabía bien cómo eran los Vía Crucis, como yo me imaginaba los Vía Crucis, como los antiguos. Con la imagen y yendo de estación en estación, en cada uno de los hitos del Vía Crucis, rezando un Padre Nuestro, y se hace exactamente así. Existe un Vía Crucis, bueno, existían varios Vía Crucis en Ubrique, pero existe un Vía Crucis todavía que iba del San Antonio hasta el Calvario. Se recuperaron en los años 70, el grupo de Misión Rescate recuperó, solamente quedaba un hito con una cruz, y en los años 70-73 recuperaron todos los hitos del San Antonio al Calvario. Y entonces es curioso porque al término de la misa empieza el Vía Crucis del Cristo del Calvario, que ya no es el Cristo de mármol que había en el siglo XVIII, sino que es un crucificado pequeñito, la ermita es pequeñita. Que va por la Torre, por la calle Concejo, por la calle Peligro, o sea, por todas esas calles empinadas de Ubrique, y después empieza, a partir del carril, empieza a subir por la montaña. Entonces van subiendo esa imagen, repechando casi, o sea, porque para subir al Calvario por la parte izquierda es un poco complicado, hay grandes escalones, hay piedras, el camino está muy bien trazado ya y cada vez mejor, pero es curioso, bueno, tiene que ser increíble verlo subir, además verlo subir desde abajo, viendo cómo van escalando poco a poco en la montaña hasta llegar a la ermita del Calvario que está allí arriba. No estoy segura si la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario es la que los acompaña. No estoy segura de que en ese Vía Crucis haya música, pero porque creo que es solamente un Vía Crucis rezado. He estado leyendo en los programas tanto de la parroquia como del ayuntamiento, pero si hubiera un acompañamiento musical sería, por supuesto, pues la de la banda del Santísimo Cristo del Calvario. Ya te he dicho que hay varias bandas en Ubrique. Bueno, pues el Miércoles Santo es la estación de penitencia de lo que aquí decimos el cautivo. El cautivo es una hermandad relativamente joven, porque entre el año 2004 y 2005 se unió un grupo de jóvenes para recuperar el culto a nuestro padre Jesús cautivo, que estaba entonces en el convento, también a María Santísima de la Esperanza y además al Beato Fray Diego José de Cádiz. O sea que en la procesión del cautivo van nuestro padre Jesús cautivo y rescatado, que es una figura maniatada de los años 60. También la imagen, por ejemplo, del Beato es nueva, es súper nueva, es de 2018. O sea que esta agrupación es muy reciente. Y la talla de María Santísima de la Esperanza es de Salvador Madroñal, de 2013. O sea que es muy, 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 muy joven. Y sale de la iglesia a las 9:30 de la tarde. Están acompañados por la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús cautivo de Ubrique y detrás de la Virgen de la Esperanza irá la agrupación musical ubriqueña. Vale. Entonces, ya estábamos en el Miércoles Santo y comienza lo que aquí en Ubrique era hasta el año 2000 la Semana Santa. Me explico.
A ver.
Ubrique no era un pueblo de mucha tradición procesional. Solamente teníamos, bueno, cuando yo era pequeña y hasta los años 2000, casi, o sea, hasta final de siglo, solamente teníamos la procesión del Nazareno. Era el Nazareno el único que se procesionaba. Después el alcalde que había, Antonio Vega, y su esposa Juana Oliva, compraron un Cristo yacente, una imagen de un Cristo yacente que está en San Antonio, y se empezó a hacer esa procesión también del Cristo yacente. Pero solamente hasta entonces, hasta desde siempre, solamente estaba la procesión del Nazareno con un montón de hermanos y Nuestra Señora de la Estrella. Entonces, por eso digo que la Semana Santa en Ubrique comenzaba el Jueves Santo, porque comenzaba para la mayoría del público la Semana Santa, bueno, para las personas en general, la Semana Santa comienza el Jueves Santo, que es cuando realmente empieza el Triduo Pascual, ¿no? Porque, bueno, las otras celebraciones, las celebraciones anteriores eran entonces solo celebraciones litúrgicas. Bueno, pues entonces aquí, en Ubrique se vuelve de nuevo y ahora ya con todo el fervor y la devoción posible, tanto jueves como viernes santo, como en la vigilia pascual, pues la iglesia está en silencio absoluto, está oscura durante la, cele, bueno, celebrando, conmemorando la pasión y muerte de Jesús. Entonces, el Jueves Santo sigue saliendo la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno con muchísimos penitentes y María Santísima de la Estrella, que es llevada por mujeres fundamentalmente. El Nazareno, pues estas obras son, la verdad es que Ubrique tenía una riqueza patrimonial maravillosa, porque tuvimos la suerte de que nuestro pueblo residía en el siglo XVIII, residía uno de los imagineros más importantes de la Andalucía de entonces, procedente de una familia de Málaga, se llamaba los Asencio de la Cerda. Y aquí en Ubrique residía, tenía fijada su residencia, Antonio Asencio de la Cerda. Y hay un estudio fantástico de la Universidad de Granada con las obras de Antonio Asencio de la Cerda en la Sierra de Cádiz, porque claro, al tener aquí en Ubrique fijada su residencia y su lugar de trabajo, fue el que hizo, por ejemplo, el Cristo de Benaucá, que es una obra magnífica, y fue el que hizo, bueno, tantísimas imágenes en el siglo XVIII. Además es que era de una delicadeza y de un cuidado exquisito. Y también esas obras estaban aquí en Ubrique. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que en el año 36, en abril de 36, bueno, pues hubo un desastre y en Ubrique por lo menos sufrió muchísimo la quema de imágenes santas y de bibliotecas, de archivos y de signos religiosos. Entonces, excepto unas cuantas imágenes que fueron rescatadas por devotos, porque bueno, fue una turba que de pronto se revolucionó, porque ni siquiera las autoridades estaban de acuerdo, intentaron pararlo, y como no podían parar aquel movimiento, pues las propias autoridades avisaron a los devotos y en momentos de prisa recuperaron, estos devotos recuperaron algunas de las imágenes y las escondieron en sus propias casas, algunas incluso las tabicaron para que no se vieran que estaban allí, estuvieron tabicadas un tiempo, y por eso, por ejemplo, se salvó la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que es la más antigua que tenemos en Ubrique. La llevó a su casa don Serafín Borges, que entonces era hermano mayor de la hermandad, y se salvó. Y se salvó, también se salvaron una parte de San Francisco de Asís, se salvaron muchos crucificados, algún niño se salvó de las imágenes, la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que había una devoción entonces grandísima, pues se quemó, bueno, se quemó la mayoría de las imágenes, no obstante, la de San Sebastián, que era el patrón de Ubrique, que también se quemó, pero no obstante hubo un desembolso grandísimo de los propios ubriqueños después de la guerra, y bueno, y hasta, como te he dicho, hasta hace poco, ¿no? Porque todavía se siguen adquiriendo y encargando imágenes. Y realmente el patrimonio religioso ubriqueño, pues, no es espectacular como en las grandes ciudades, pero no tienen nada que envidiar a los otros pueblos de nuestra zona ni de ninguna otra zona, a pesar de haber sido eso, de haber sido achicharrado en aquella noche de abril. Entonces, el Jueves Santo es uno de los días más importantes. Bueno, pienso que es más importante. Va con las imágenes, la banda de cornetas y tambores, Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y la banda municipal de música va con la Virgen. Ahí en el programa del ayuntamiento me hace mucha gracia, porque cada imagen, bueno, yo hablo desde la ignorancia, Fernando,
Bueno, no, pero
porque
te lo has estudiado, ¿eh?
para poder hablar exactamente, para poder hablar de estas cosas. Bueno, pues he tenido que ir a la iglesia primero a ver cómo eran las imágenes, o sea, cómo eran las imágenes y cómo estaban vestidas para la ocasión. Y después hay unas personas maravillosas, Juan Manuel Carrasco, Carlos Pizano, José Antonio Bautista, que me han ayudado muchísimo. Juan Manuel, sobre todo, me ha ido contando detalle a detalle, paso a paso, quién había construido cada imagen, quién había tallado cada imagen, quién la había hecho. Y Carlos me ha estado hablando de las bandas de música, José Antonio me ha estado hablando del programa, don Daniel, el cura, me estuvo explicando ese tipo de Vía Crucis, que yo pensaba que el Vía Crucis era lo que se hace el Martes Santo, o sea, salir con la cruz y caminar de estación en estación, y realmente el Vía Crucis me estuvo explicando el párroco, que era exactamente eso, y parando dentro de la iglesia, contando cada una de las estaciones de penitencia y leyendo una meditación. Como he dicho antes, me parece que así ya lo he dicho, que fue la meditación del Papa Francisco la que se leía el sábado pasado, y será la meditación del Beato Diego la que se lea en el convento de Capuchino. Bueno, pues en este programa que me ha facilitado Carlos, me hace mucha gracia, ve que todos los penitentes tienen sus instintivo. A mí, dentro de la ignorancia, como te he dicho, pues nosotros cuando éramos chicos decía, qué montón de hermanos morados, porque claro, era el nazareno y las túnicas eran moradas con un cíngulo amarillo, que de hecho siguen siendo así. Entonces, para mí los penitentes eran hermanos morados, y cuando a lo mejor íbamos a Sevilla o a Cádiz y veíamos que la gente se vestía de otra manera, estoy hablando de la niñez, decíamos, no saben cómo hay que vestirse. Y ahora he visto, por ejemplo, que en la borriquita los niños van vestidos de hebreo con una túnica blanca, con un faraón azul y con un cíngulo azul y blanco, por ejemplo. O que en el cautivo las túnicas son blancas con antifaz, un cíngulo rojo, el cíngulo es el cinturón, rojo burdeos y con guantes blancos. Y en, por ejemplo, el nazareno, las túnicas son moradas con cíngulo amarillo, como te he dicho antes, que esas son las únicas que yo conocía con el Cristo, y blancas con capa, antifaz y cíngulo negro con guante blanco con la Virgen. O sea que en este programa tan bien explicado se va explicando no solo cómo son las imágenes ni de cuándo son, un poquito de la hermandad, sino que también cómo van vestidos. Bueno, llegamos al Viernes Santo, que es el único día de la Semana Santa en el que no se dice la misa, sino que ya antes se había consagrado y se comulga con la reserva del monumento que se había preparado el Jueves Santo. Y el Viernes Santo es la procesión del Santo Entierro. Nosotros le decíamos, el Santo Entierro, exactamente, ahora se dice Cristo, el Cristo yacente. Es una hermandad, era una hermandad de finales del siglo XVI. Fíjate, era una de las hermandades más antiguas. Hasta ahora la más antigua de la que tenemos constancia documental escrita en mano, no contada. Es de 1640 y tantos, la Hermandad de los Doce Apóstoles, pero fíjate que la Hermandad del Santo Entierro empezó en el siglo XVI y después se empezó a reorganizar de nuevo en el 41, pero no hubo Cristo yacente hasta 1991, y Nuestra Señora de los Dolores llegó en el año 2005. O sea que, a pesar de ser una hermandad de las más antiguas, pues realmente las imágenes son modernas, porque, como te he dicho antes, se fueron perdiendo, ¿vale? Aquí en la hermandad del Santo Entierro,
sí,
con la imagen del Cristo yacente, y resulta que hay una dolorosa que parece que es del año 1812, y que se cuenta que cuando el cura ubriqueño Juan María Coronil trajo a Ubrique en el 38 la imagen de Nuestra Señora de la O, de la que ya hemos hablado, que antes era la Nuestra Señora de la Antigua, de Carmona. Al mismo tiempo se trajo también esta imagen de la Dolorosa, o sea que sería otra de las pocas imágenes antiguas de 1812 que hay en Ubrique. Ya pasamos al Sábado Santo, la Vigilia Pascual, todo, como te he dicho antes, a oscuras en la iglesia, y finalmente por fin el sábado se canta el Aleluya y resuena la música, porque ya Cristo ha resucitado. El Domingo de Resurrección, aquí en Ubrique, yo recuerdo que eso era lo o sea, sabíamos cuándo había pasado eso, además en la infancia nos lo creíamos de verdad. Creíamos que las campanas tocaban solas, locas de alegría, porque Cristo había resucitado. Las campanas no tocan solas, las campanas las tocan, pero nos contaban que las campanas tocaban locas de alegría. Es lo mismo que en Francia, ¿sabes? En Francia, el Domingo de Resurrección, cuentan que las campanas que se habían ido volando a Roma porque estaban tristes porque había muerto Jesús, venían volando, esto es una leyenda francesa, venían volando locas de alegría a Francia y en el camino iban dejando huevos de chocolate que caían en los parques, en los jardines, en las casas, y por eso el lunes de Pascua en Francia es muy festivo y los niños... Y los niños y las niñas van con sus canastitos buscando huevos de Pascua
Qué
y
bueno.
chocolatinas por todos los rincones de los jardines, que en algunas municipalidades, por ejemplo, también en Suiza. En Suiza puedes encontrar huevos de Pascua por el suelo y los recogen los mayores, claro, se los dejan a los niños que los recojan, que van con sus cestitos de Pascua. Y cuando hay, no hay, cuando una casa es un piso, porque ya no hay jardines en todas las casas, bueno, pues las mamás y los papás guardan huevos de Pascua y sorpresas de Pascua en las macetas, entre los muebles, y cuentan eso, cuentan que son las campanas, cuentan que son las campanas que han venido de Roma y como venían tañendo desde por el camino, iban haciendo huevos de chocolate. Me encantan las leyendas
Qué bueno.
y las historias que contamos a los niños. Esa es la historia de los huevos de Pascua,
Ajá.
es muy curiosa, es muy curiosa. Y yo creo que hasta aquí llega nuestra Semana Santa Ubriqueña, el
Que no
Domingo
es
de
poco.
Resurrección. Antes había un resucitado que estaba en el convento y que procesionaba el Domingo de Resurrección. Ya eso no existe. Y entonces, bueno, lo que se hace es tener la Santa Misa de Resurrección en la parroquia de Ubrique a las 12 del mediodía. Así que con esto y con muchas campanas de alegría se termina la Semana Santa Ubriqueña.
Pero antes hay que darse una
Y
vuelta por Ubrique y conocerla, que ya Esperanza nos acaba de dar buena cuenta de ello y bien
sí.
documentada, ¿eh?
Yo creo, Fernando, que lo más interesante este año, o por lo menos lo que yo tengo pensado hacer, porque las otras las conozco, va a ser, bueno, por supuesto, eso, esta tarde viernes, y al concurso de gañotes y comerme unos gañotitos, que son deliciosos. Y el Martes Santo creo que no me voy a perder esa escalada del Vía Crucis con el Cristo del Calvario subiéndolo a hombro, repechando en las rocas como si, bueno, por en medio de la montaña. Eso tiene que ser espectacular. Bueno, y las otras procesiones, por supuesto,
Por
pero
supuesto.
esos dos momentos yo los recomendaría.
Pues muy recomendados y recomendable para descubrir Ubrique, porque como decíamos al principio, ya huele a Semana Santa en Ubrique. La próxima semana, por aquello de ser Semana Santa, nos tomamos un respiro y pronto prometemos volver con muchas más curiosidades, noticias y cosas que nos van a seguir permitiendo descubrir Ubrique. Esperanza, feliz Semana Santa, muchas gracias.
Igualmente, Fernando, muchas gracias.